María Elena Cruz Varela.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Acusan a pastores evangélicos en la isla tras mencionar en un tribunal que esperan la justicia de Dios.
Denuncia a periodista independiente cubana vigilancia policial de la seguridad del Estado.
La Casa Blanca nomina a otro cubano-americano para puesto clave de la diplomacia estadounidense.
Confirma organización no gubernamental cientos de presos políticos en Venezuela.
Y en los deportes, el zurdo cubano-americano de los Yankees, Carlos Rodón, lanza su mejor partido de la temporada contra los Rangers.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí del mediodía, hoy viernes 23 de mayo de 2025.
¿Qué tal? Aquí está su equipo de noticias, la producción, como siempre, de Jane Lomba, la asistencia técnica, y lo tienen, de Juan Pendaz, voces informativas,
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos. Comenzamos. Iglesias pentecostales de Cuba exigen la liberación de un pastor detenido por referirse a la justicia de Dios en medio de un juicio militar celebrado a su hijo. Ibé Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
Las Asambleas de Dios, denominación religiosa pentecostal en Cuba, ha denunciado las acciones en contra de los pastores Luis Guillermo Borjas y Roxana Rojas, quienes podrían enfrentar una sanción de 8 años de privación de libertad por cargos de desacato y desobediencia a la autoridad, según fuentes familiares. Los pastores, un matrimonio, asistieron el lunes 19 de mayo a un juicio militar en la Isla de la Juventud contra su hijo Kevin Lai Laurencio Rojas, acusado de desertar del servicio militar obligatorio. Durante el juicio, los pastores reclamaron a favor de su hijo, quienes, según informes, padece trastornos psiquiátricos. Esta acción fue interpretada por el fiscal como desacato, lo que llevó a la orden de arresto de ambos. Actualmente, el pastor Luis Guillermo Borjas permanece detenido e incomunicado. Roxana Rojas fue liberada el mismo lunes y hospitalizada por problemas de salud, siendo ya dada de alta médica, según confirmó a Radio Martí Yolanda Betancourt, madre de la pastora.
Mira, ahora mismo ella estuvo en el hospital, ella es cardiópata y entonces al molestarse le subió la presión y le dio un derrame pericárdico.
Durante el juicio, los pastores argumentaron que se estaba actuando con injusticia y advirtieron sobre la justicia de Dios. Además, presentaron pruebas médicas que confirmaban los trastornos de personalidad y psicológicos del joven.
Estaban diciendo mucha mentira y ese su hijo. Ese fue mi yerno, que él le preguntó con mucho respeto, ¿usted tiene hijos? Dice, así. Y entonces dice, bueno, si usted no hace lo correcto, entonces se enfrentará a la justicia divina de Dios, que ese sí es justo.
Según Yolanda, Kevin Lai, de 19 años, enfrenta una condena de 4 años de privación de libertad y se encuentra en la cárcel El Guayabo, en la Isla de la Juventud. Yolanda, madre de la pastora Roxana Rojas, había informado el miércoles que el pastor Luis Guillermo Borjas sería liberado con una multa. Una acción que no se concretó. En una nota oficial dada a conocer el jueves, la Iglesia Evangélica Pentecostal de Cuba, Asambleas de Dios, reclamó la liberación inmediata del pastor Luis Guillermo Borjas y la exoneración de todo cargo penal. Previamente, las Asambleas de Dios habían expresado que los pastores habían sido detenidos por un malentendido. El pastor cubano exiliado Mario Félix Leonard, fundador y director del Instituto Patmos en Washington, se pronunció al respecto.
Desafortunadamente no se trata de un malentendido. Cuba es un país donde esto no es nuevo. Se reprime a quienes se niegan a enviar a sus hijos al servicio militar y a quienes mencionan a Dios y a su justicia en un tribunal que representa, como bien ha dicho el Tribunal Supremo, que ellos representan al Partido Comunista. Y bueno, el Partido Comunista nada tiene que ver con Dios y con su justicia.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La seguridad del Estado, miércoles, al líder sindical Iván Hernández Carrillo, en un contexto de creciente hostilidad hacia los sindicatos independientes en la isla y que coincide con el inicio de la próxima Conferencia Internacional del Trabajo. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, Iván Hernández Carrillo, fue detenido este miércoles en el punto de control de Bacunayagua, donde convergen las provincias Matanzas y Mayabeque, presuntamente para evitar que siguiera viaje hacia La Habana, a donde se dirigía por asuntos relacionados con sus funciones. Hernández Carrillo fue interceptado por agentes de la PNR que lo trasladaron a la estación policial Playa, ubicada en la capital matancera, donde fue interrogado y amenazado por dos altos oficiales de la seguridad del Estado, que le impusieron un acta de advertencia y aseguraron que sería parte del expediente que están preparándole al activista para encarcelarlo.
Exigimos al régimen respeto a los convenios internacionales firmados y ratificados por el propio régimen,
dijo el líder de los sindicatos independientes de Cuba.
Lamentamos que el régimen siga sin cumplir las recomendaciones formuladas por el Comité de Libertad Sindical de la OIT en medio de un contexto cada vez de mayor hostilidad.
El Comité de Libertad Sindical ha tratado el caso de Hernández Carrillo solicitando al gobierno que garantice que pueda ejercer libremente sus actividades sindicales sin injerencias y ha expresado su preocupación por la falta de garantías para el ejercicio de los derechos gremiales y laborales en la isla. El gobierno cubano ha respondido a las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical, argumentando que el sistema sindical cubano garantiza los derechos de los trabajadores y que las organizaciones independientes no son necesarias.
Esto está sucediendo en el marco de que viene la 113 Conferencia Internacional del Trabajo, que comienza el 2 de junio.
Señaló Joel Brito, ejecutivo del Grupo Internacional para la Responsabilidad Corporativa en Cuba.
Y a raíz que la OIT publicara lo del convenio 29 sobre trabajo forzoso, donde se condena además al régimen por la situación de las brigadas médicas en el exterior.
Recientemente, la Comisión de Expertos de la OIT pidió cuentas al régimen sobre la situación de los médicos cubanos destacados en las llamadas misiones internacionalistas en varias naciones. El sindicalista ha sido amenazado con regresarlo a la cárcel a terminar el tiempo que le queda de la sentencia de 25 años de prisión que le impusieron en 2003 durante la Primavera Negra de Cuba. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La periodista Camila Costa denunció desde La Habana que la policía política le impide salir de su casa en un nuevo ejemplo de violación de los derechos humanos. Vigilancia policial y de la seguridad del Estado. El agente de la policía política que se identificó como Orlando, no es su nombre real, no nos permitió a mí y a mi pareja, el escritor y expreso político Ángel Santiesteba Prat, salir de la vivienda, escribió a Costa en su cuenta de la red social X. Es la segunda vez esta semana que tenemos operativo para impedirnos salir a la calle. El anterior fue hace apenas dos días, durante la conmemoración del Día de la Independencia Nacional de la Fundación de la República de Cuba, agregó la comunicadora que en varias ocasiones ha sido objeto de represión y hostigamiento.
Un tornado impactó este jueves el municipio de Alquízar, en Artemisa, provocando daños en viviendas y en la infraestructura eléctrica y de telefonía. El fenómeno se desplazó a aproximadamente 800 metros antes de disiparse y afectó con mayor intensidad sectores aledaños a la calle 84. Noel Llanes, un residente de la localidad, dijo a Radio Martí que en sus 59 años jamás había visto un tornado.
Sí, pasó un tornado por aquí, por el municipio de Alquiza. Tumbó unos cuantos cables y se llevó unos techos de zinc, como de 6 o 7 casas, por lo que vi yo más o menos. El tornado fue en seco, viento fue en seco. Sí, vi los techos que los jorobó, los techos acá de cuando el ciclón que los dieron, a pérdida no humana ninguna. Fue tumbó hasta paredes. Eso es primera vez que pasa, yo nunca había, yo había visto. No, sí, nací en 66, 59 años. Un tornado aquí en Quiza nunca. Están arreglando los cables que hay y eso, que no son muchos cables.
Y Estados Unidos está determinado a mantener los contactos con los ciudadanos de toda la isla a pesar de la férrea vigilancia que mantienen a sus desplazamientos, dijo hoy en conferencia de prensa en Miami el encargado de negocios de la embajada de ese país en Cuba, Mike Hammer.
Por parte de nuestra embajada ahí en La Habana y nuestro equipo, yo he estado recorriendo el país y he estado pidiendo a ver si había interés en que los cubanos de a pie se reúnan con nosotros para oír sus preocupaciones, sus experiencias, sus sueños. Y ocasionalmente me imagino que sus críticas también hacia el gobierno de los Estados Unidos. Eso está bien, eso se puede hablar. Y en mi recorrido ya he llegado a todas las provincias, desde el occidente, en Pinal del Río, hasta el otro extremo, al oriente, en Guantánamo. Y lo que he estado oyendo de la gran mayoría, casi todas las personas, incluso de algunos de la maquinaria del Estado, es que la revolución ha fracasado. No hay electricidad, ya ven los apagones. Hay escasez de combustible, hay escasez de alimento, hay escasez de medicamentos. Y esto la gente lo reconoce, que los responsables son los del régimen cubano. No tiene nada que ver con ninguna política de los Estados Unidos. Entonces, nosotros vamos a seguir con nuestra labor y es un privilegio para mí poder estar en Cuba conociendo a ese cubano de a pie que me ha recibido de una manera muy calidosa, con mucha amistad y mucho cariño hacia los Estados Unidos.
Hammer afirmó que le parece increíble que La Habana prohíba el derecho a manifestarse y artistas como Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo El Osorbo estén en prisión y que hayan vuelto a encarcelar a los líderes opositores José Daniel Ferrer y Félix Navarro. Sobre las recientes sanciones a funcionarios cubanos anunciadas esta semana por el Departamento de Estado, Hammer dijo que esta administración está determinada a sancionar a los represores. Y en relación a los cubanos deportados desde Estados Unidos, explicó Hammer, presentamos una lista, ellos la revisan y en el caso que el régimen se niegue, hay que buscar otra solución.
La escritora cubana Zoe Valdés entrevistó para el periódico español El Debate al congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart. Durante el diálogo entre escritora y político, este último señaló que la consigna del presidente Donald Trump de hacer grande América otra vez no solamente se aplicaría a la nación americana, sino que tiene la intención de recuperar todo tipo de independencia y tratar a los aliados como aliados y a los adversarios como adversarios, y que en cuanto a Cuba, el futuro lo decidirá su propio pueblo.
Sobre una pregunta de Zoe Valdés, si creía que el presidente Trump está interesado de que en Cuba las cosas también cambien radicalmente o estaría buscando algún arreglo distinto, Díaz-Balart dijo que las acciones del presidente, tanto en su primer mandato como en el segundo, hablan por sí solas y que ha hecho promesas y las ha cumplido. Agregó además que ha impuesto sanciones a La Habana como las aplicadas al aparato militar cubano y que las víctimas del régimen pudieran presentar demandas por propiedades confiscadas. En la entrevista se abordó la necesidad de educar a los jóvenes sobre los males del comunismo, una ideología que, enfatizó Díaz-Balart, ha cobrado innumerables vidas en todo el mundo.
Cuando son las 12 y 13 minutos del mediodía, pasamos a noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump anunció el jueves el nombramiento de otro cubano americano a un puesto clave en la diplomacia. Bernie Navarro será el nuevo embajador en Perú. A través de un mensaje en su red Truth Social, el mandatario felicitó a Navarro por su designación al decir: Bernie es un líder muy respetado en finanzas inmobiliarias y recuperación económica. Además, le apasiona la educación, habiendo sido presidente del Consejo Directivo del Miami-Dade College, la universidad más grande de Estados Unidos. En el breve perfil que compartió el presidente, apuntó que Navarro es licenciado en finanzas internacionales por la Universidad de Miami y tiene un posgrado en gobierno por la Universidad de Harvard.
En otras de las informaciones de Estados Unidos, dos miembros del personal de la Embajada de Israel en Washington fueron asesinados a balazos este miércoles por la noche al salir de un evento en el Museo Judío. El sospechoso, identificado como Elías Rodríguez y residente en Chicago, gritó «Liberen, liberen Palestina», después de ser arrestado, informó la policía. Rodríguez, único sospechoso, fue acusado el jueves en un tribunal federal con al menos dos cargos de asesinato en primer grado. Y nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
Elías Rodríguez ha sido acusado de dos cargos de asesinato en primer grado, según los cargos iniciales anunciados por las autoridades estadounidenses. La fiscal federal interina para el Distrito de Washington, Janine Pirro, ha informado en una rueda de prensa que además de los dos cargos de asesinato en primer grado, ha sido acusado de asesinato de funcionarios extranjeros, causar muerte con arma de fuego y disparar un arma de fuego en un delito violento. Pirro explicó que el Departamento de Justicia está investigando el caso como un acto de terrorismo y un crimen de odio.
Antisemitism will not be tolerated.
Ella dice que no se tolerará el antisemitismo, especialmente en la capital del país, que se seguirá investigando esto como un delito de odio y un delito de terrorismo, y que se añadirán cargos adicionales según lo justifiquen las pruebas, y que por lo tanto la acusación presentada el jueves es una acusación inicial. El director del Buró Federal de Investigación en Washington, Steven Jensen, dijo que están investigando la actividad en Internet del atacante, específicamente un supuesto manifiesto que está circulando por la red. Rodríguez, en su primera aparición ante la corte, no se declaró ni culpable ni inocente y permanecerá en prisión a la espera de futuras vistas, teniendo en cuenta que la próxima está programada para el 18 de junio. Mientras tanto, el jueves, la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, dijo que el presidente Trump estaba entristecido e indignado por el brutal asesinato de los dos empleados de la Embajada de Israel en Washington, D.C. el miércoles.
The evil of antisemitism must be eradicated.
Ella dice que el mal del antisemitismo debe ser erradicado en la sociedad, que habló con la fiscal general en la mañana y que el Departamento de Justicia procesará al responsable de esto con todo el rigor de la ley. Añadió que todos en la Casa Blanca están orando por las víctimas, sus amigos y familiares, durante este momento que calificó de inimaginable. El secretario de Estado, Marco Rubio, en un mensaje por redes sociales, calificó el asesinato de acto descarado de violencia cobarde y antisemita. Mientras que el congresista republicano por la Florida, Mario Díaz-Balart, dijo que es impensable que en el 2025 israelíes y judíos sean objeto de ataques en la capital de la nación. Añadió que combatir el aumento internacional de antisemitismo y el odio anti-israelí es una prioridad de seguridad nacional y que el ataque fue otra demostración de los peligros del movimiento terrorista antisemita pro-Hamás. Sus colegas en el Congreso, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez, también condenaron el ataque. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Rusia y Ucrania completaron hoy las negociaciones para lo que ha descrito como un gran canje de prisioneros, sin especificar si se refiere al pactado la semana pasada y que contemplaba la entrega de 1,000 personas por cada una de las dos partes, según informa Europa Press. Felicitaciones a las dos partes de esta negociación. Esto podría derivar en algo grande, ha celebrado Trump en un mensaje en la red Truth Social, en el que ha anticipado que en poco tiempo se pondría en práctica el citado canje. Las autoridades rusas y ucranianas pactaron la semana pasada el intercambio de un total de 2,000 prisioneros dentro de las negociaciones directas que se celebraron en la ciudad turca de Estambul, las primeras en más de 3 años. Los gobiernos de ambos países señalaron en estos últimos días que estaban ultimando los detalles para llevarlo a cabo.
Y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica emitió su pronóstico para la temporada de huracanes del Atlántico de 2025, que se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre. Según los meteorólogos, para este año se espera una actividad de huracanes superior a lo normal, con entre 13 y 19 tormentas, entre 6 a 10 huracanes y de estos entre 3 a 5 huracanes intensos. La lista de nombres para este año es la misma que se utilizó en 2019, con una excepción. Dexter reemplaza a Dorian, cuyo nombre fue retirado tras el paso devastador del huracán ese año. El primer nombre de la lista para 2025 es Andrea, seguido por Barry, Chantal y otros.
Son las 12 y 19 minutos. Continuamos con más noticias de América Latina. La organización no gubernamental Foro Penal verificó que hasta el 19 de mayo de 2025 hay 900 presos políticos en Venezuela.
De los 900 detenidos, 150 han sido condenados, mientras que 750 están sin sentencia firme. Según el reporte, 79 de ellos con nacionalidad extranjera.
Foro Penal indicó que los arrestados se dividen en 811 hombres y 89 mujeres, de los cuales 889 son adultos y 5 son adolescentes de entre 14 y 17 años de edad.
La organización ha documentado 18.373 detenidos por motivos políticos desde 2014 en Venezuela.
Tiempo de noticias internacionales cuando son las 12 y 20 minutos del mediodía. Dos organizaciones de la sociedad civil canadiense pidieron este miércoles al nuevo gobierno de su país adoptar acciones más eficaces frente a la creciente represión del régimen cubano y la consolidación de sus alianzas autoritarias con gobiernos como los de China, Rusia e Irán. El director adjunto para Cuba y República Dominicana de Asuntos Globales de Canadá, Kirill Kackner, recibió los argumentos de Sarah Take, de Human Rights Action Group, y Michael Lima, director de Democratic Spaces, quien señaló:
instamos al gobierno canadiense a utilizar todas las herramientas diplomáticas, legales y políticas disponibles, incluidas las sanciones Magnitsky contra un grupo que identificamos como los principales represores en Cuba. El grupo está conformado por Miguel Díaz-Canel, ministro del Interior, ministro de las Fuerzas Armadas y otros miembros principales del aparato represivo, tras presentar un informe sobre la grave situación de derechos humanos de los más de 1,000 presos políticos, en particular las torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que son sometidos. Instamos al gobierno de Canadá a activar proyectos de ley para monitorear su compromiso con la defensa global de derechos humanos. También solicitamos que Canadá utilice su participación en foros internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y otros para presionar por la liberación de los prisioneros políticos cubanos. Asimismo, hicimos un llamado a dejar atrás la llamada diplomacia a puertas cerradas y adoptar un enfoque más público y basado en principios. Señalamos que un compromiso abierto con la sociedad civil fortalece a los actores democráticos dentro de Cuba y eleva el costo político de la represión para el régimen.
Los activistas advirtieron que el régimen ha incorporado tecnología de vigilancia china para coartar el disenso y consentido bases de inteligencia de la nación asiática que amenazan la seguridad regional. También que se han alineado con Moscú, Beijing y Teherán y apoya a los gobiernos autoritarios de Venezuela y Nicaragua, además de impulsar líneas antidemocráticas en foros internacionales.
El Pepe.
Muy buenas tardes, ¿cómo está usted?
Muy bien,
bienvenido.
Porque es viernes.
Es viernes, sí. Correcto.
A ver.
Bueno, por tercer día consecutivo, los angelinos de Anaheim vencieron a los Atléticos de Oakland y un pelotero de sangre cubana fue el máximo héroe de la película. Se trata del cubano-americano Zack Neto, shortstop del equipo primer bate, que ayer conectó 3 hits, bueno, esta madrugada, 2 carreras anotó, otra impulsó. Ustedes recordarán que primero fue Joan Moncada con 3 impulsadas y 3 hits. Luego Jorge Soler con 3 impulsadas y 3 hits. Ahora es Zack Neto con 3 hits, 2 anotadas y 1 impulsada. Así que los angelinos le deben mucho a los cubanos.
Cuando tú dices esta madrugada, ¿a qué hora se están acabando esos partidos?
1:00 p.m, a veces a las 2:00 a.m. si van a extra innings. Acuérdate que en la costa del Pacífico los partidos comienzan a las 10:30 p.m.
Claro.
Hora nuestra. Por eso es que terminan a veces a las 2 de la madrugada, hora nuestra, si van a extra innings. Muy bien, los Yankees anoche blanquearon a los Texas Rangers 1-0 y el cubano americano Carlos Rodón fue el jugador más valioso del partido, ganó su sexto contra 3 derrotas. Lanzó 6 entradas de blanqueada, 2 hits, 0 carrera, 8 ponches. Efectividad 2.88, está mejorando. Yo me acuerdo hace un mes era de 3.90 y pico. Así que Carlos Rodón fue el héroe. Y por el lado de los Texas Rangers, Adolis García, en los 3 partidos que jugó en el Yankee Stadium, un hit en 10 turnos al bate con 6 ponches.
Pepe, ¿por qué si él está dominando y le han bateado 2 hits, sale en la 6ª entrada? ¿No lo dejan...?
Lo sacaron primero porque regaló un boleto y venía a batear la carrera de la victoria. Estaban ganando 1-0, acuérdate. Ya había realizado 105 lanzamientos. Hoy en día es muy difícil ver a un abridor lanzar más de, digamos, 110 en un partido. Muy difícil.
Juan, aunque él no lo haga, muchas felicidades, ganaron los Yankees.
No, barrieron los Yankees. ¿Ves? Así es.
Hay que reconocer las cosas.
En Canadá, los Azulejos de Toronto le barrieron la serie completa a los Padres de San Diego. Anoche el partido terminó 7-6 en 11 entradas. Yariel Rodríguez, el camagüeyano, lanzó una entrada y un tercio perfectas. 4 outs, 3 ponches, efectividad 3.20. Este muchacho está mejorando muchísimo. Era abridor, lo mandaron al bullpen, por poco lo botan del equipo. Regresó al bullpen, está lanzando muy bien y ahora se ha convertido en un relevista, en el mejor relevista derecho que tiene el equipo. En la victoria ayer, José La Candelita Iglesias jugó para los Padres, un hit, una carrera anotada, pero no fue suficiente porque Yariel Rodríguez fue el cubano más valioso del encuentro. Nacionales de Washington vencieron a los Bravos de Atlanta 8-7. Hubo 2 relevistas cubanos por Atlanta. Los 2 lanzaron bien. Ninguno tuvo que ver con la decisión. Daisbel Hernández, una entrada, un boleto, un ponche. Efectividad 1.71. Raisel Iglesias, una entrada perfecta. 3 arriba, 3 abajo. Pero luego vino el taponero del equipo, Lee, y perdió el partido en la capital norteamericana. 8-7. Muy bien, ahora los Astros aplastaron a los Marineros de Seattle. Randy Arozarena tuvo 2 hits, negoció boleto, estuvo en base 3 veces, pero ni anotó ni impulsó. Así que como si no hubiera hecho nada.
Se quedó.
Por el lado de los Astros de Houston, el venezolano José Altuve, con 2 jonrones en este partido y 4 carreras impulsadas. Los jonroneros del béisbol de las grandes ligas, nadie se va a sorprender. Shohei Ohtani, número 1 con 17. Kyle Schwarber empató a Shohei Ohtani con 17, de Filadelfia. Aaron Judge tiene 16. Kyle Rowley, de Seattle, 16. Corbin Carroll con 15. Logan O'Hope, angelinos con 14. Eugenio Suárez, el venezolano, 14. Taylor Ward, 14. Luego siguen bajando. Seiya Suzuki, el japonés, 12. Fernando Tatís tiene 12. Hay que bajar hasta el número 35 para que entre el primer cubano Andy Pajés con 9 jonrones. O sea, casi la mitad de lo que tiene Shohei Ohtani. Lourdes Junito Gurriel tiene 8, número 47 en todo el béisbol de las grandes ligas. Y el tercero es Yandy Díaz con 7 jonrones, número 70 entre todos los peloteros del béisbol de las mayores. Así que lo mejor en este momento es Andy Pajés, número 35 con 9 jonrones. Le falta mucho para alcanzar a Shohei Ohtani. Vamos ahora con la estadística. Que dicen por ahí que es la más notable en el béisbol de las mayores, promedio en base. Aaron Judge, promedio en base de 486.
Oiga.
Will Smith, de los Dodgers, 455. Freddie Freeman, 427 de los Dodgers. Marcelo Ozuna, el dominicano, de Atlanta, 426. Shohei Ohtani, ¿ves? Shohei Ohtani está entre los primeros 10 en prácticamente todas las categorías ofensivas del béisbol de las grandes ligas.
Una joya.
No, es un monstruo. Es un monstruo, fíjate. Shohei Ohtani con un promedio en base de 398, casi
pero,
400.
Por ejemplo, para una duda.
Sí.
¿Un jonrón no cuenta como promedio en base?
Por supuesto que sí.
Sí.
Estuviste en base.
Son
boletos negociados, ¿ok? Cada vez que tú conectas un hit de cualquier tipo, hasta cuando te dan un pelotazo, cuenta como promedio en base. porque estás en base. Mm. Así que, para que tú veas cómo va la cosa. Muy bien, ahora pasamos a otros deportes. Porque rápido. El mundo no solamente vive de pelota. En el baloncesto de la NBA, increíble pero cierto, Oklahoma City toma ventaja de 2-0 sobre Minnesota en su serie y esta noche Indiana tratará de hacer exactamente lo mismo en el Madison Square Garden de Nueva York contra los Knicks.
Asignatura pendiente el boxeo, tampoco.
No, quiero
traer nada. Pero Danilo Honronero, ¿qué más quieres?
Gracias, pues, José, paciente, que Pepe mi socio Lacayo. Aquí.
Nos vemos.
Gracias, hasta la próxima, buen fin de semana.
A todos, gracias.